Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. En el programa de hoy tenemos a don Roberto Centeno en conexión telefónica. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y, por supuesto, a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
Sí, digo, tan agradable soy, más que estos días anteriores, no, como ayer, porque en la galería de donde estamos hablando, los directores y los operarios del film que están haciendo sobre mi vida, que se llama Maverick, dejaron corridas las cortinas de color tan beige, clarito, que unido al toldo bajado dan una luz tan maravillosa, tan clara, tan diáfana, que es una pena que no tengamos puesto el periscope para que vean, ustedes pudieran también disfrutar, los que lo ven o lo oyen, de esta atmósfera que invita a la claridad de pensamiento y de palabra. La de acción, eso es otra cosa, pero de luego invita esto a pensar y a la serenidad. Por eso invitamos hoy a Roberto que se traslade mentalmente a este clima de serenidad para que nos dé un primer informe sobre, no, un primer informe, no, el informe sobre la situación del paro registrado. También sobre la presión fiscal para que complemente y con mejor información lo que adelanté estos días atrás. Y sobre todo también para que vaya preparando los datos que servirán de base a la rueda de prensa que van a celebrar él y Juan Laborda, tanto Roberto como Juan Laborda, dos economistas tan conocidos y tan honestos en Bruselas. Ya sé de antemano que las críticas nos van a llover en España. Roberto, las críticas es de que como unos españoles vamos a denunciar en Bruselas la falsedad de las cifras. Pero esa crítica es facilísimo de responder. Primero, llevamos años denunciándolo aquí en España y nadie hace caso. Ni gobierno, ni periódicos, nadie. Entonces, como nadie hace caso, tendremos que denunciarlo en el sitio donde no tienen más remedio que escucharla, que es en Bruselas. Así que ya nos defenderemos. Y segundo, que la verdad es un deber de toda persona dedicada a la vida pública. Porque si para defender España hay que mantener una mentira, es mejor no defenderla y retirarse de la responsabilidad que se tiene, que tenemos todos aquellos que levantamos nuestra voz para ser oídos por otros. Porque nos gusta que ser creídos y ser seguidos y ser escuchados. Y si no podemos hablar, porque si hablamos y decimos la verdad, si estamos de acuerdo con nuestra conciencia, hacemos daño al prestigio ¿de quién? De España, jamás. Será del gobierno y de los partidos españoles. España, al contrario, el prestigio de España está en decir la verdad antes que nos acusen desde fuera. Digo todo este preámbulo porque quiero ir preparando el ambiente que se va a crear después de nuestra actuación y nuestras conferencias en Bruselas, tanto con Roberto como Laborda como yo mismo. En fin, hoy vamos a dedicar el tema a los dos puntos que he mencionado de la economía a cargo de Roberto, pero no vamos a eludir enseguida, después de hablar de este tema, el asunto político más grave de los últimos años, porque es la primera vez desde la transición que hay un procesamiento grave, gravísimo, contra dos presidentes de la Andalucía y contra un presidente que a su vez Chávez ha sido también presidente del Partido Socialista Obrero Español. Es tan grave, tan gravísimo, que no sorprende a los españoles porque están acostumbrados desde hace años, desde el flicky-flock, desde Felipe González, a la corrupción del PSOE. Y tan acostumbrados están que esto no les sorprende. Pero el hecho es que oficialmente un juez ha dictado proceso, ha inculpado, ha sentado en el banquillo de los acusados, lo ha mandado a juicio oral nada menos que a Chávez y Griñán. Y los delitos que se le acusa no tienen exculpa ninguna, ni disculpa por supuesto. Y cuando dicen todos los miembros del PSOE, todos los que han hablado hasta ahora, todos dicen lo mismo. Roberto, todos dicen, no se han llevado ni un euro a su casa ellos. Pero ¿qué tiene que ver si lo que están acusados es de algo mucho más grave que haber robado a ellos? Es de haber dejado que más de 1.000 millones de euros sean robados por sus compañeros de partido. Y ellos, conociendo lo que estaba pasando, que ahí está la gravedad es que al estar acusados de prevaricación y al estar acusados de malversación continuada, a uno y a otro los están acusando respectivamente de haber conocido perfectamente lo que estaba sucediendo, haberlo permitido durante tanto tiempo y haber hecho que los parados de andaluces pierdan más de 1.000 millones de euros destinados a educación, a ellos, para sacarlos de esa situación, y que han sido literalmente robados. Es decir, lo que ha habido aquí es una apropiación indebida, mucho más, porque los fondos han llegado a la Junta de Andalucía y han salido de ella de manera ilegal, ilícita. Esto es tan grave que lo dejamos para después. Así que le damos la palabra. Venga, Roberto, cuando tú quieras.
Sí, bueno, con independencia de que luego hablemos de Griñán y su otro y Chávez. Quiero empezar por comentar la noticia con tintes triunfalistas, como era de esperar, publica hoy la prensa sobre las cifras de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social. Bien, la noticia que dan prácticamente todos los periódicos es ni más ni menos que por primera vez desde el año 2011, desde hace 6 años, el paro baja de 4 millones. Bien, esto directamente es mentira. Es decir, el paro registrado es una cifra administrativa que no tiene ningún valor estadístico. Los parados en España no son 4 millones, ni, mejor dicho, menos de 4 millones. Millones todavía, sino la cifra que publica la encuesta de población activa, que es del orden de los 5 millones. Por lo tanto, hablar de que hemos bajado los 4 millones de paro es una vergüenza, es un sinsentido y parece la encuesta de población activa, que es la que tiene un mayor grado de fiabilidad, porque esta no tiene ninguno. Se publica trimestralmente. Por lo tanto, se publicó ya la del primer trimestre del año y la de este trimestre, que serían abril, mayo y junio, se publicaría a final de julio. Para final de julio. No llega un mes, pero casi.
De junio.
La segunda quincena.
Un mes después.
De julio. Es decir, pero bueno, a lo que voy.
Sí, a mediados de julio.
Señoras y señores, es mentira que el paro en España esté por debajo de los 4 millones. El paro en España está en 5 millones, que es la cifra de población activa. Esa es la primera. Lo primero que tengo que comentar, y que siempre que hay que hablar de cifras de paro registrado, siempre se lo digo a ustedes, ningún estadístico serio en este país se toma en serio las cifras de paro registrado. No valen para nada, excepto para la propaganda política, que bueno.
¿Pero
que
de qué les vale si dentro de un mes van a decir lo contrario? Es que van a decir que de repente ha habido un millón menos de...
Primero, es que no... Primero, lo que ocurra dentro de un mes o de 2 meses en este caso...
Ya han pasado las elecciones, claro.
Porque ya han pasado las elecciones. Primero, les da igual. Y segundo, aunque no fuera así, es que tampoco les da igual, porque estos dicen hoy esto Y como les da igual Juana, que es su hermana, mañana dicen lo contrario y no pasa absolutamente nada. O sea, se quedan, lo dicen, dirán, pues esto ha mejorado respecto a la otra EPA o no ha mejorado. Pero bueno, voy de todas maneras, si hay algún elemento que me parece de una gran trascendencia para que se vea cómo van las tendencias. Porque no sirven, las cifras absolutas no tienen ningún valor, pero sí las tendencias. Entonces, primero, esto es lo primero que tengo que decir. No hay menos de 4 millones de parados, hay 5 millones. Por lo tanto, es falsa de toda falsedad lo que publica hoy toda la... mejor dicho, publicará mañana, pero hoy publican ya todos los medios digitales, de que estamos por debajo de los 4 millones. Punto número uno. Punto número dos. De nuevo, y como siempre, la cifra que sale, que son 190,000+ nuevos empleos en el mes de mayo, se refiere a la cifra bruta, que no sirve de nada, porque hay unas enormes variaciones estacionales en cada mes. Y para ello hay que dar la cifra corregida de variación estacional, que también la publica, al lado de esta, la publica también el Ministerio de Economía. Y si vamos a la cifra de corregida de variación estacional, el empleo, el paro registrado, no ha crecido, mejor dicho, no ha descendido en 190,000, ha descendido en 44,000. Que es casi la cuarta parte. Por lo tanto, si lo medimos corregido de variación estacional, lo tenemos en 44,000. Y exactamente lo mismo pasa con las afiliaciones a la Seguridad Social, que han crecido aproximadamente como 40,000 corregidas de variación estacional. Pero yo a lo que le doy mayor trascendencia, como digo, es a las tendencias. ¿Por qué las tendencias? Porque el grado de falsedad, el grado de error, el grado de que no valen para nada, es igual mes a mes. Y sin embargo, si medimos los porcentajes, no las cifras absolutas, sino las cifras relativas, sí vemos lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que si vemos lo que está ocurriendo en los últimos meses, desde el pico que se produjo precisamente en el mes de, en el mes de mayo del año 2015, en el mes de mayo del año 2015, el empleo medido por paro registrado, siempre corregido de variación estacional, naturalmente, porque la otra cifra no tiene ningún valor, estaba creciendo al ritmo del 3,57%, que era un ritmo muy elevado comparado con periodos anteriores. Bien, al 3,57%. ¿Qué está pasando desde entonces? Que el ritmo de creación de este paro registrado ficticio está disminuyendo enormemente, hasta el punto de que el crecimiento en este momento ha pasado del 3,57 al 2,56%. Es decir,
un punto menos oficialmente.
Un punto menos. Es decir, la creación de empleo se está desacelerando de una manera clara y manifiesta. Es decir, que la letra pequeña del paro, lo que nos está diciendo, que el ritmo de creación de empleo no para de disminuir. Lo cual va en consonancia con lo que vengo diciendo desde hace ya bastante tiempo, de que en la economía, a pesar de las cifras falsas que da la contabilidad nacional, concretamente el Instituto Nacional de Estadística, está desacelerándose con fuerza. Y esto es lo primero, todo lo que habría que comentar respecto al paro registrado.
A pesar de que la cifra no ofrece ningún criterio científico.
La cifra no ofrece ningún criterio, no tiene ningún criterio científico, nadie se toma en serio, excepto los políticos. Sin embargo, si vemos la tendencia está yendo de una manera ostensible a la baja.
Hacia abajo. Muy bien. Entonces...
Ah, bueno, perdón. Fíjate, en el caso concreto de la afiliación a la Seguridad Social,
sí.
Si excluimos aquellos trabajadores desempleados por los que cotiza el Estado, la caída está siendo bastante mayor que en el paro registrado. Con lo cual, bueno, volvemos a lo que ya sabemos, que el sistema de pensiones es absolutamente insostenible.
Claro, es la consecuencia directa de la caída de la afiliación a la Seguridad Social.
Sí, pero no solamente eso, es que los ingresos, como los trabajos que se están creando ahora mismo, son trabajos tercermundistas, son trabajos basura,
sí.
Prácticamente no generan ingresos. Los ingresos están creciendo al ritmo aproximadamente del 1% y pico, y los gastos están creciendo cuatro veces más, del orden del 5. Por lo tanto, el agujero de la Seguridad Social es cada vez mayor. Este año, como ya hemos comentado en otras ocasiones, la Autoridad Fiscal Independiente evalúa el agujero en 20.000 millones de euros, frente a 17.000 este año, el año pasado.
Sí, sí. De todas formas, los síntomas que tú estás denunciando sí son conocidos por todos los bancos y los estudios económicos.
Sí, son conocidos, pero los ocultan.
¿Y por qué los ocultan?
Bueno, porque los bancos han estado siempre a favor del gobierno, fuera cual fuera este gobierno. Mire, Antonio, hay un banco que tiene un servicio de estudios bastante conocido, lo digo bastante conocido en el sentido de que publica muchas cosas, que es el BBVA.
Sí.
Bien, el BBVA en el año 2007 negaba que existiera, igual que Zapatero,
sí.
Igual que Solves, de la mano de ellos, diría, negaba que existiera una burbuja inmobiliaria y negaba que se fuera a producir una bajada de precios.
Pero eso es porque estaban en connivencia con el Banco de España.
Con el Banco de España y también con el gobierno.
Hombre, natural.
Es una vergüenza que este servicio de estudios esté engañando a los españoles de esa manera. Fíjate lo que supuso entonces el que una institución como esta, como el servicio de estudios del BBVA, engañar a los españoles conscientemente, porque ellos sabían que era mentira lo que estaban diciendo, diciéndoles que no, los pisos no iban a bajar de precio, que
así, más o menos, eso lo recuerdo, que decían que eso
que iba a haber un aterrizaje suave, decía.
Sí, sí, me acuerdo.
Eso no, y que por tanto no había ninguna burbuja inmobiliaria. Fíjate tú, sí. Las desgracias.
En el año 7 que ya estaba producido en Estados Unidos, cuidado.
Sí, efectivamente. Bueno, pues estos estaban en eso, en lo mismo. Luego después volvieron a estar anegando, diciendo que el sistema financiero español era el sistema más sólido de la galaxia, como decía el inútil y retrasado mental de Zapatero.
Eso, claro.
Bueno, y ahora están exactamente en lo mismo, están mintiendo en el crecimiento y están mintiendo en todo. Sí. ¿A favor de quién? En este caso, a favor del gobierno de Mariano Rajoy.
Sí. Bien, entonces vamos a un minuto de musical y enseguida aborda el segundo tema que querías plantear.
Efectivamente.
Así que vamos un segundo y enseguida te damos la palabra, Roberto.
Enseguida volvemos con ustedes, queridos oyentes.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Ya estamos de vuelta en Radio Libertad Constituyente. Y ahora, en esta nueva etapa del programa, vamos a hablar sobre la fiscalidad en España. No, le doy el paso a don Antonio.
Sí, Como yo no soy de profesión economista, y aunque lo fuera, hay tantos profesionales de la economía que no saben una palabra de economía, pero no me gusta, porque yo conocí muy bien la economía hasta que Keynes descubrió el uso de la macroeconomía. Entonces, como ya ahí hay que tener un conocimiento de las matemáticas muy fuerte, dejé de leer los grandes libros de los grandes tratados de la economía clásica y, la verdad, dejé de ocuparme del tema económico, porque hay que tener en la cabeza tal cantidad de cifras que yo no tengo ya la cabeza vacía, porque el saber ocupa lugar. Esa frase continuamente utilizada de que el saber no ocupa lugar es falsa. La neurofisiología moderna sabe perfectamente que todo lo que entra en el cerebro y se recuerda, pues ocupa un lugar. Entonces hay que seleccionar lo que debemos de recordar. Y yo la verdad es que no voy a seleccionar cifras, y por eso tengo además el cerebro de Roberto, que lo tengo como una calculadora. Como tampoco me gusta utilizar los aparatos modernos, tengo a mi lado a Roberto y le toco la tecla a Roberto y me dice la cifra. Pues ¿para qué la voy a tener yo? Así que, Roberto, vamos a ver ahora el tema que insinué el otro día, desde luego porque conozco tus cifras, sobre la presión fiscal, que es la que dice oficialmente y la real. Por eso va a explicarlo con la sencillez que siempre hace, porque es uno de los temas que también vais a tratar en Bruselas, y como, aunque yo no pisaré vuestro terreno, pero sí conviene estar ya en la cabeza y el ánimo y toda la atención puesta en los asuntos que vamos de lo que nos vamos a ocupar en Bruselas. Así que, Roberto, tienes la palabra para exponernos con sencillez por qué la presión fiscal es mucho mayor de la que oficialmente se dice.
Bien, vamos a ver. Yo esto lo quiero unir a una información que publicaba muy destacada el diario El País hace un par de días, en el sentido de que, bueno, es la gran mentira de la clase política, de que la presión fiscal en España es baja, muy baja, y por lo tanto es perfectamente posible incrementar los impuestos hasta la luna. Lo cual es una auténtica vergüenza. Es decir, que un diario que presume de seriedad y de decir las cosas de la manera más correcta posible, como el país, se sume a esta cruzada. Vamos, no es que se sume, yo diría que va casi en primera fila.
Desde el origen está ahí.
Desde el origen. Esto es un auténtico, me parece un auténtico escándalo, y no sé por qué se extraña Iñaki Gabilondo, que hace también unos días se rasgaba las vestiduras diciendo que no entiende por qué los medios han dejado los ciudadanos han dejado de confiar en los medios de comunicación.
Vaya.
Y dice, con el trabajo que nos costó, el que confiaran. Bueno, yo no creo que nunca hayan confiado, pero vamos, que él se rasgue las vestiduras, que es uno de los grandes
responsables. Sí confiaron, un momento tremendo, que fue una de las causas de mi desgracia. El final de Franco, hasta los 10 primeros años después, confiaron en la prensa y especialmente en El País. Se ponían El País debajo del brazo para presumir de intelectuales, que era la Biblia en verso. Eso fue real, y eso fue lo que lanzó al país por el camino de la impunidad.
De la impunidad y de la ruina, por otro lado.
La impunidad quiere decir que diga lo que quiera, no pasa nada. Sigue apareciendo como el gallito de la prensa española y el único periódico español que tiene influencia en la opinión europea.
Ya, bueno, pues ahí se ve lo que decía Iñaki Gabilondo, la razón de lo que Iñaki Gabilondo se rasgaba las vestiduras, en el sentido de que se asombra de que los españoles no confíen ya en El País, y desde luego fuera de España lo de que El País puede influir es historia, historia antigua. Bien, ¿cuál es el tema? Primero, hay dos cosas que el país debería haber hecho y no ha hecho. Primero, una cosa es la presión fiscal media, donde está todo metido, la presión sobre las familias, la presión sobre las empresas, la presión sobre los ricos, etcétera, etcétera.
Pregunta, ¿está siempre incluida en la presión fiscal la del consumo?
¿Perdón?
¿Está incluida la presión fiscal en los impuestos que graban el consumo corriente, en los bares?
Todo. Ah. Vamos a ver, la presión fiscal, la definición de presión fiscal es impuestos partido por PIB.
Nada más.
Tanto
pero,
están
no,
todos
no, pero en los impuestos, ¿se incluyen esos impuestos indirectos corrientes de los...?
Claro. Ahí está el IVA y está todo el tipo de tasas que se pagan. O sea, está todo, todo, absolutamente todo. Es todo lo que se ingresa en concepto de impuestos, partido por el PIB. Bien, pero lo primero que deberían haber hecho y no han hecho es comprobar cuál es la presión fiscal sobre la familia media española. Y eso es muy fácil porque la OCDE publica periódicamente cuál es la presión fiscal sobre las familias en los distintos estados que componen este grupo de países, que son, como todos ustedes saben, los 34 países. La OCDE agrupa los 34 países más desarrollados o más ricos del mundo. Bien, más desarrollados, no más ricos, porque, por ejemplo, no está en la OCDE, no está Arabia Saudí. Pero
si son las estadísticas de 34, ¿no?
De 34. Y claro, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es una situación en la cual la presión fiscal sobre las familias en España es la cuarta más elevada de este grupo de países. Tan es así que la presión fiscal media en el último publicación de la OCDE en España es del 33,8% de los ingresos brutos frente a una media de la OCDE del 26,7%. Pero es que además el informe de la OCDE señala que la presión fiscal sobre el trabajo en España es la que más ha crecido durante los últimos años y supera ya a Dinamarca, a Noruega, a Canadá y a Holanda. Que ante esta red que está en los informes de la OCDE, el régimen político, el régimen mediático con el país a la cabeza y los servicios de estudio bancario sostengan el engaño, el gigantesco engaño de que la presión fiscal en España está por debajo de la media, es un insulto inaceptable a los contribuyentes. Por lo tanto, no te extrañes, Iñaki Gabilondo, de que la gente no confíe en vosotros. ¿Cómo narices va a confiar en otros si decís estas barbaridades? Pero es que, es más, acaban de publicar organizaciones que publican conjuntamente datos fiscales, que son la Fundación Avance de la Libertad, por un lado, la Unión de Contribuyentes, cuyos objetivos, en el caso de la primera, es, y leo textualmente, promover el avance de la libertad humana en todos sus aspectos, y la segunda, la Unión de Contribuyentes, reducir, simplificar y al proporcionar la carga tributaria que soportan los ciudadanos y las empresas, combatiendo el despilfarro y la corrupción. Bien, bueno, pues estos señores acaban de publicar un estudio del año 2015 y lo que sale es que el trabajador con un sueldo medio anual de 24.400 euros brutos, estamos hablando de una persona que gana 2.000 euros brutos al mes, paga 15.706 euros de impuestos. Dedica la mitad de su trabajo a pagar impuestos. De esta cantidad, de los 15.700...
Oye, ¿más de la mitad?
Más de la mitad. Y también es cierto, esto hay que matizarlo, ellos lo matizan, de estos mil y pico, hay 7.200, que son las cotizaciones patronales por el trabajador. Es decir, que tendríamos que hablar de la presión fiscal sobre el factor trabajo. Que está grabado con un 49,6%, que es una de las cifras más altas de toda la OCDE. Claro, que en esta situación, que esto se acaba de publicar, salga al país diciendo que la presión fiscal es baja, no hay por dónde cogerlo. Pero es que digo más, y esto ya enlazo con lo que vamos a defender, lo que vamos a defender, vamos a demostrar, si Dios quiere, el próximo día 16 en Bruselas, que el PIB español es falso. Desde el año 2008 se ha producido una dicotomía entre el PIB oficial y el PIB real. ¿Y cómo se calcula el PIB real? ¿Por qué podemos afirmar los economistas independientes? Digo independientes porque esto lo puede ver cualquier economista. Lo que pasa es que los no independientes, pues esto no lo miran, sino que dicen lo contrario. ¿Cómo se puede ver? Pues es muy fácil. El PIB está correlacionado con toda una serie de índices parciales. Mejor dicho, el PIB es el conjunto de toda una serie de índices sobre el consumo, sobre la inversión, y está muy correlacionado también con otros índices como es el empleo y como es el consumo de energía, etcétera. Bien, entonces todo esto ha tenido hasta el año 2008 una correlación muy, muy clara. Bien, a partir del año 2008, en que Zapatero dijo aquella frase famosa de se van a enterar aquellos funcionarios que no comprendan las prioridades políticas respecto a lo que ellos informan a la opinión.
Y es una frase enigmática. Yo no la comprendo. ¿Tú sí?
Sí, bueno, que se van a enterar en el sentido de que aquellos que no dieran cifras que fueran concordantes con necesidades políticas, los iban a poner en la calle. Es tan sencillo como eso. O sea, de enigmático no tenía nada, porque este era más simple que una hoja de papel en blanco. O sea que ya me contarás tú lo enigmático que era Zapatero. Hombre, enigmático fue aquello. Bueno, podías hablar de chorrada, pero esto no era ninguna chorrada. Chorrada fue aquello de que el mundo pertenece al viento.
Y los brotes verdes.
Y los brotes verdes, y bueno, en fin. Bueno, a lo que voy. Si se mide midiendo el PIB a través de sus componentes desde el año 2008, se observa una creciente diferencia entre el PIB oficial y el PIB real, en la riqueza real del país. Y esto llega a tal punto de que es lo que vamos a demostrar en Bruselas con las cifras y los datos correr aplastantes. Es decir, lo vamos a demostrar, como dicen en las películas americanas, más allá de toda duda razonable.
No, eso está bien. También en las frases tópicas de las contabilidades y de las auditorías. No, sí. solo de las películas.
Ya. Bueno, pues más allá de toda duda razonable, vamos a demostrarlo. Bien, entonces, ¿en qué situación estamos hoy? Pues estamos hoy en que el PIB, la riqueza real, es un 23,5% inferior a la riqueza que nos cuenta el PIB oficial. Es decir, en números absolutos, estamos hablando de que el PIB de España no es 1,075 billones, sino algo más de 830.840.000 millones. Una cifra tremenda porque, claro, pone al descubierto unos agujeros en la economía española brutales. Por ejemplo, la deuda en relación con el PIB. La deuda en relación con el PIB no es del 100%, es del 150%. El déficit público no es del 5%, es del 7%.
¿Y la presión fiscal
frente al 38%. Que dice el gobierno y dice el país, es del 49%.
Ah, 49.
Y es del 49%.
Que había entendido que habías dicho tú hace unos días que el 47,5.
No. No. Bueno, pues vamos a ver. Si lo dije, es que estaba utilizando.
Yo he anotado 47,5.
Bueno, pues te explico la razón. La razón es que la cifra que estábamos manejando era la diferencia entre el PIB real del año 2013. Pero precisamente al ir a dado que vamos a Bruselas el día 16, lo hemos actualizado al año 2015 y ha pasado de ser una diferencia del orden del 20% a una diferencia del 23,5%. Es. Y ahí es donde está esa diferencia.
De acuerdo, y ahí ya está el 49% la presión fiscal.
El 49% la presión fiscal. Pero vamos, vuelvo a lo anterior. Es que si
prácticamente los del país... el impuesto es la mitad, 49% el 50% es igual. Es que está grabado la mitad.
Sí. La mitad, se está grabando la mitad, sí, exactamente. Esa es la situación real. Y pero vamos, quiero decir, aun suponiendo que el país diga no nos creemos lo que dicen estos economistas independientes, bueno, lo primero que tendrían que hacer es estudiarlo, cosa que no han hecho. Pero bueno, vale, yo acepto que digan no nos creemos esto. Bien. Muy bien, pero oiga usted, ¿y las cifras de la OCDE qué pasa con ellas? ¿Esas tampoco se las creen? Y se las callan, Y las cifras que dan estas instituciones de la Fundación del Avance por la Libertad y la Unión de Contribuyentes tampoco se las creen.
¿Ahí dan estas cifras las mismas que tú? No.
No, quiero decir que las cifras de la OCDE demuestran que la presión fiscal en España es de las más altas del mundo.
Eso lo has dicho siempre, sí, pero no lo habías concretado como
hoy. Cifras de la Fundación del Avance de la Libertad y la Unión de Contribuyentes demuestran que estamos pagando la mitad. De nuestros dineros, la estamos pagando en impuestos.
Claro. Así, pero es que como hasta ahora es la primera vez que te lo oigo decir, por eso es por lo que no digo que no fuera cierto y lo hayas dicho muchas veces, pero yo no lo había meditado. Que ya hay otras cifras, no, mejor, otras fuentes, que no son las españolas, que dicen más o menos igual que estás tú diciendo.
Efectivamente, así es.
Bien.
Así es. Y esto es lo que hay que decir y volver a repetir y a recalcar que es una vergüenza que el diario El País, que presume de ser la última Coca-Cola del desierto en los temas informativos, sea unos sectarios como pueda ser La Razón o pueda ser el ABC o pueda ser el periódico de Cataluña.
Muy bien. ¿Tú quieres añadir algún tema más o te basta con esto por hoy?
Nada más, por hoy nada más.
Pues de acuerdo.
Perdón, nada más decir simplemente, ya lo hablaremos la semana que viene, en el orden internacional, hoy se están reuniendo la OPEP a discutir el tema de los precios y aunque parece que va a acabar como el Rosario de la Aurora, porque el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí es a muerte, lo cierto es que el precio del petróleo esta mañana estaba subiendo. No entiendo muy bien por qué, pero sigue subiendo. Sí,
¿a cómo está ahora?
A 50. Fíjate que cuando yo recomendaba a la gente...
Estaba en 30 y tanto.
Estaba en 30, sí. 32. Si alguien me hizo caso, pues habrá ganado un 65%.
Oye, no te olvides de avisar a la borda que tenemos que reunirnos enseguida.
Eso está hecho.
¿De acuerdo? Vale. Pues bien, de acuerdo. Ahora venga. Vamos a una pausa musical y abordaremos ya el tema político de la corrupción de Chávez y Griñán, que es nada más que un episodio, te lo digo, Roberto, esto es un episodio grande, pero episodio, de la corrupción previa del gobierno de Felipe González tan pronto como llegó al poder, como demuestra, por un lado, como se puso de manifiesto, por un lado, ya propio en el ayuntamiento con las denuncias de las basuras, la corrupción en la basura, y sobre todo con el asunto de flip-flop, recordarás, y luego los convolutos, etcétera, etcétera. Esto no es más que una,
hombre,
es una prueba
decía,
más.
Decía Carlos Olchaga, que era el apóstol del pelotazo, que hay que tener cara, hay que tener cara. Decía Carlos Olchaga que quien no se enriquecía
es porque no quería.
Es porque era tonto.
Sí, porque no quería. Sí. Eso voy repitiendo además, que tampoco, lo de tonto sí, pero repetía además una frase famosa en todo el mundo, que fue en la monarquía de Julio, de burguesa de Luis Felipe de Orleans, Thiers, que fue, declaró, que dijo, franceses, enriqueceos. Y eso, Figúrate.
Pues es lo mismo. Esto es españoles enriqueceos.
Eso es lo que quería decir.
Los españoles, pobrecitos, sí, no podíamos enriquecernos. Ellos que estaban al mando se enriquecieron. Pues, y vaya que sí se enriquecieron. Pues
mira lo que ahora, los más de 1.000 millones de euros asciende el robo.
Te voy a contar una anécdota que viví y que la verdad me impresionó muchísimo. Hace unos años, volviendo de Miami, en un vuelo de Miami a Madrid, estaba Carmen Franco, la hija, sí, del general, la hija de Franco, sí. Ella venía, pues no sé de dónde venía, pero yo creo que porque su hijo está casado con una chica que vive por allí. Bien. ¿Te puedes creer que Carmen Franco, una señora ya que entonces tenía no sé cuánto, tendrá ahora, pero tenía más de 80 años, aunque se conservaba bien físicamente, hija del señor que fue más poderoso de este país durante 40 años, iba en turista como sardinas en lata, como van los aviones estos que van a América, como sardinas en lata, la pobre señora, en turista. Y un mindundi que había sido ministro del PSOE, que iba con la novia, iba en business, ¿Qué te parece?
Lo normal.
No, lo normal. Hombre, no. que la hija del general Franco.
No, porque todo el mundo sabíamos que Franco no se corrompió económicamente nunca. Y todos sabemos que Felipe González, antes de llegar al poder, ya estaba corrompido. Y que el PSOE, el de Suresne, ya estaba corrompido. Porque dieron un golpe contra Llopis utilizando dinero de los alemanes, fingiendo militantes falsos pagando la cuota. Y así derrotaron a Llopis, que estaba en Toulouse, el PSOE del exterior. Como están corrompidos ese clan de la tortilla de Sevilla, mira, una anécdota voy a contar antes de parar esto, y es que Alfonso Cosío era catedrático de Derecho Civil de Sevilla. Y era un hombre muy inteligente, y evidentemente en aquella época todas las personas mayores eran personas intachables de honradez, todo el mundo igual. Si eso era lo normal, era rarísimo que hubiera alguien corrompido de la generación que se educó y fue catedrático y profesores y notarios, registradores o jueces con Franco. Bien, pues me dijo, paseando en la Rívoli, al lado de las Tullerías, porque ya era de noche, y él estaba en la Junta Democrática conmigo, como independiente, en el grupo mío, y me dijo: Antonio, conozco perfectamente, porque han sido alumnos míos, los Felipe González, los Griñán, los Chávez y compañía. Dice, y sabía, claro, el problema, entonces no estaban en la Junta Democrática, no estaba el PSOE, pero había las aspiraciones de Santiago Carrillo de que entraran y me presionaban para que hiciera lo posible. Y me dijo Alfonso Cosío: cuidado, Antonio, mira, si algún día llegan a gobernar estos jóvenes de Sevilla, os vais a acordar de Franco. Esas son palabras literales de un antifranquista acérrimo, de un liberal como Alfonso de Cosío, que fue profesor de ellos de Derecho Civil.
Ya,
si yo los conocía, antes de que llegaran, yo sabía cómo eran.
Nos hemos acordado.
Bueno, pues nada más.
Muy bien.
Ya, un minuto musical y ya iremos al asunto de Chávez y Griñán.
Venga. Gracias.
Enseguida estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en Radio Libertad Constituyente, y en esta parte del programa vamos a comentar las noticias recogidas por los principales diarios hoy jueves 2 de junio. Por su parte, el diario El Mundo recoge en portada, en un titular destacado, Chávez y Griñán al banquillo por la trama de los ERE, y subtitula, los dos expresidentes del PSOE responderán, junto a otros 24 altos cargos de la Junta de Andalucía, por los delitos de prevaricación y malversación. Los socialistas defienden su honradez y aseguran que no se han llevado ni un céntimo. Además, en páginas interiores, en la página 8 y en la sección nacional, se recoge también una noticia relacionada con Chávez y Griñán que titula «Directos al banquillo» y subtitula «El juez de la pieza política del caso ERE manda a juicio a Chávez y Griñán por el fraude millonario. Los acusa de prevaricación y, en el caso de Griñán, de malversación, delito castigado con prisión». Además, otra noticia del Mundo en su sección nacional es «Partido Socialista, no se han llevado ni un céntimo». Y subtitula «Sánchez y Díaz muestran frialdad hacia los procesados, que se dan de baja en el partido. Díaz ya se ocupó de borrarlos de la historia de Andalucía el año pasado». Además, hoy el diario El Mundo, en su página 10, titula «El poder los separó, el fraude los une». Manuel Chávez y José Antonio Griñán camino del banquillo por el caso de los ERE y apartados de la política. Además, destaca de las 5 columnas en que recoge la noticia, «Abandonados por el partido del que fueron presidentes, se dedican a los libros. Pepe, Susana nos ha matado».
¿Dice quién a quién? ¿Chávez?
Sí, Chávez dice, y cita textualmente El Mundo, «Pepe, Susana nos ha matado», lamentó Chávez por la actitud de su sucesora.
Muy bien.
Y por su parte,
en El País,
en el diario El País, encontramos en su portada «El juez procesa a Chávez y Griñán a 3 semanas de las elecciones». Y subtitula «Los expedientes de Andalucía, los expresidentes de Andalucía, acusados de prevaricación por los ERE, dejan de momento el Partido Socialista». Y en páginas interiores también encontramos noticias relacionadas con el caso de Chávez y Griñán, y se titula «Chávez y Griñán procesados por el caso ERE a 25 días de las elecciones». En el artículo a 4 columnas se destaca «Baja voluntaria en el Partido Socialista mientras la acusación se agrava». Además, en la página 17 del País se destaca «Los socialistas se unen para afrontar un duro ataque del Partido Popular y Podemos». Además, en el diario del País, del día de hoy, se recoge un estudio previo a conocer este agravamiento del caso de Chávez y Griñán, en que se destaca… Una encuesta en que se…
De 5 provincias andaluzas, que son…
Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Almería.
Eso es.
Y podemos observar aquí en un diagrama de barras cómo todos los partidos políticos tienen un retroceso en su número de escaños, excepto Podemos, que prevé pasar de 8 a 10 o 12 escaños.
Bien, pues nada más. En realidad no me queda más que comentar los titulares. El hecho es tan notorio y es tan conocido que, primero, decir que esta encuesta realizada en Andalucía es anterior al conocimiento de la opinión pública del procesamiento de Chávez y Griñán. Y, en segundo lugar, los comentarios que ha hecho El País sí que merecen destacarse, porque ya sabéis la importancia que le doy, más importancia que a la opinión de los partidos políticos, tanto de los afectados en este caso el PSOE, como los beneficiados por esta noticia contra el PSOE, contra los dos dirigentes máximos del PSOE, pues interesa conocer la opinión que expresa El País, porque revela cuál es su verdadera ideología y porque en realidad en El País lo que están expresando siempre son, en sus editoriales, son en realidad más que opiniones, son consejos o son directrices que señalan al Partido Socialista Obrero Español. En este caso, me llama la atención que creen, bajo el título de mejores controles, creen que este asunto El caso de los ERE en Andalucía revela que los políticos no pueden desentenderse de la gestión, como si eso fuera la causa de la corrupción. Aquí está defendiendo al PSOE, diciendo que aquí no hay, políticamente no hay responsables directos, sino que se desentendieron de la gestión, para disculpar su, en el titular, a Chávez y Griñán, han cometido la falta de desentenderse de la gestión. Bueno, este asunto merecería un comentario que me duraría un mes o un año explicando lo que es en la política la gestión y lo que es la administración y lo que es la decisión política. Porque no hay asunto de gestión en la máxima, en la alta política, que no sea un asunto de estrategia política. No es que se hayan desentendido de la gestión. Se han desentendido no de la gestión, sino de que su propio partido, el PSOE, los máximos responsables, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, no tienen defensa ninguna. Es más grave todavía desentenderse un gobierno, un partido estatal en el gobierno, desentenderse de la gestión de cualquier asunto, para que el PSOE, su propio partido, los partidarios de ese gobierno, se lleven más de 1.000 millones de euros, es mucho más grave que si se lo hubieran llevado para ellos, para su bolsillo. Porque si es para su bolsillo, hay dos corrompidos. Pero si no hacen nada para impedir que 250 cargos estén complicados en el asunto, y que todo el partido andaluz se haya beneficiado, el daño es prácticamente irreparable. Es decir, la corrupción afecta ya a las familias del PSOE, a los votantes, a los parados, a los que se han acogido a ese robo, ese fraude, para mejorar su situación, y que el PSOE siga conservando los votos. Esos más de 1.000 millones han sido empleados para comprar votos. No es disculpa ninguna, no es que se hayan desentendido de la gestión. Sabían lo que pasaba. La prueba es el juez que los condena, no porque se hayan desentendido, sino porque se han entendido muy bien la gestión. Y si ellos han llevado o no dinero al bolsillo, eso es indiferente. Lo importante es que han permitido el robo al contribuyente de más de 1.000 millones de euros para favorecer a los votantes de ellos, del PSOE, para sus partidarios. Eso, ¿cómo es posible que un periódico serio crea que eso es una lección para que los políticos no se desentiendan de la gestión? ¿Pero cómo que no se desentiendan? Se lo han entendido perfectamente. Han dejado que roben. Han dejado que cometan fraude. Eso no es desentenderse. Eso es entender muy bien lo que está pasando. Por eso están, de momento, en el banquillo. Están procesados. Porque no se han desentendido. Porque conocían lo que estaba pasando. Y no actuaron. Permanecieron pasivos. O más bien con su silencio, estaban autorizando tácitamente. Porque ¿qué es la responsabilidad tácita? Pues aquel que está obligado a actuar y no lo hace, responde tácitamente de su pasividad. No voy a extenderme más, porque lo que quería solamente era señalar cómo el país siempre asoma la oreja, asoma la patita. ¿Para qué? Para disculpar a las Chávez y Griñán. Chávez y Griñán, dice, han hecho lo que cabía esperar de ellos en cuanto a responsabilidades políticas. Ambos abandonaron la vida pública hace un año. Lo está disculpando ya. Y además se han dado de baja en el PSOE. Bueno, ¿y qué? Después de cometida la fechoría, porque están cogidos, ¿pero tiene algún mérito eso? Para favorecer al PSOE. Y mira lo que dicen además, que han sido abandonados por Susana Díaz, porque esperaban ser comprendidos y protegidos más de lo que han sido. Pero, en fin, me contento con haber examinado en este asunto la editorial del País, porque es peor esa editorial la que disculpa el crimen político de los partidarios, de los que amigos del País, que es el PSOE. Con eso vamos a dar un minuto de silencio y vamos a pasar a un asunto más interesante que este, porque este está ya sabido, juzgado, y la influencia que va a tener en la elección, en las próximas elecciones, ya la veremos, pero quiero recordar que el pueblo español no reacciona ante los escándalos económicos de las corrupciones de los partidos políticos. Acordaos de cómo Felipe González, infraganti de tantísimos delitos y de tantos ministros y altos cargos que iban a cárcel de Alcalá Meco por corrupción, y sin embargo perdió las elecciones frente a Aznar, pero se llevó 9 millones de votos, que son los que ahora mismo están defendiendo y disculpando a Chávez y Griñán. En fin, veamos ahora un minuto de silencio.
Sí, les pasamos con unos segundos musicales y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de nuevo aquí, queridos oyentes, en Radio Libertad Constituyente, y en este nuevo bloque vamos a destacar una noticia que recoge hoy el diario El País en su sección nacional y que titula Podemos confirma en un documental que prima la estrategia sobre la ideología, y subtitula Podemos arranca la campaña con un documental sobre los hitos del partido desde su asamblea fundacional en octubre de 2014. Política, manual de instrucciones, de Fernando León de Aranoa, confirma que la formación ha centrado su proyecto en la estrategia política, primando el tacticismo para captar votos de amplios sectores y con una prioridad, polarizar la pugna con el PP e ignorar al PSOE. Y ahora cedo la palabra a don Antonio.
Sí, en primer lugar, este titular no tiene sentido, porque se dice que Podemos está primando la estrategia sobre la ideología, como las personas que no estén muy versadas en lo que es la política, pues no saben qué tiene que ver la estrategia, prima la estrategia sobre la ideología. Si son dos cuestiones que no están situadas en el mismo plano ni contextual ni de la acción. Pero en fin, supongamos que lo que quiere decir es que prima la estrategia de la conquista del poder sobre la ideología, si es que la tiene, bueno, sobre la ideología del partido. En ese caso, la letra pequeña no viene más que a decir que a confirmar la palabra estrategia. Y en lugar de estrategia ya no la menciona en la letra pequeña que viene después, que la acaba de leer Ulises, y lo que dice es que su proyecto, que si Podemos ha centrado su proyecto en la estrategia política, lo ha hecho primando el tacticismo para contar votos de conseguir votos de amplio espectro y con una prioridad, que es polarizar la pugna con el PP e ignorar al PSOE. Bien, si es tacticismo, eso no es estrategia. Porque, en primer lugar, los conceptos de estrategia y táctica vienen de la ciencia militar o de la doctrina militar. Nadie mejor que Clausewitz ha definido lo que son los conceptos de estrategia y táctica, no solo para la batalla, sino incluso para después de la batalla. Aquí Podemos, el documental que anuncia una producción cinematográfica, está diciendo, por un lado, que es estrategia, que prima la estrategia sobre la ideología, y por otro lado dice que es tacticismo. No, la estrategia requiere por lo menos varias tácticas, varias operaciones de corto alcance en el tiempo y en el espacio para que combinadas produzcan un resultado estratégico de debilitamiento o pérdida de posiciones dominantes en una batalla de un grupo sobre otro. Así que no saben lo que es estrategia ni el periódico, ni el documental, ni Podemos, ni el que ha hecho el documental. Pero veamos. Porque lo que están diciendo es que en lo que consiste su tacticismo es darle prioridad a polarizar la campaña electoral con una pugna directa con el PSOE, ignorando al... No, perdón. Una pugna directa con el PP, con el Partido Popular, y a la vez ignorar al PSOE. Bueno, pues vaya, esto es... Eso ni es estrategia ni es táctica, eso es un infantilismo. Pero si es una batalla electoral, una campaña electoral, pues por supuesto. Pero para comprender aún mejor qué es lo que quieren decir, más vale leer las palabras que ha pronunciado Errejón. Y que están recogidas en esta misma página, con el título de Matar al padre para hacer la revolución. ¿Esto quién lo dice? Lo dice Podemos, tanto porque existe el PSOE, porque ellos creen que la justificación de la existencia de la nada a la realidad de Podemos, ese paso es debido al PSOE, porque los socialistas se han visto debilitados por la crisis del bipartidismo. Y Pablo Iglesias lo expresa a las claras en este documental de Fernando León. Dice, entrecomillado, el PSOE es la piedra angular de nuestra estrategia. Ya damos cuenta. Piedra angular de nuestra estrategia. Mano tendida, pero no hay que nombrarlo. Pues vaya... Vaya inteligencias, pero no hay que nombrarlo. Lo fundamental es confrontar con el PP. Es que verdaderamente da asco, vergüenza, que un dirigente, profesor de la universidad, aunque sea no sea titular, da lo mismo, no sepa hablar el idioma español. Dice, lo fundamental es confrontar con el PP. ¿Qué es lo que confronta? El verbo confrontar exige decir quién. Confrontar con el PP, que confrontar es un infinitivo. Será confrontarnos, ¿verdad? Si no, no se entiende. O confrontar Podemos con el PP. ¿Cómo puede decir confrontar? Eso no es hablar español. Eso es una ignorancia de la gramática. Imperdonable en una persona que se cree que es profesor, se cree inteligente y culto. Vamos, hombre. Es una persona que no sabe hablar español. No se puede decir confrontar. ¿Será confrontar no o confrontar a Podemos con el PP? Continúa. Porque nos interesa una simplificación política. Este hombre tampoco sabe lo que es simplificación. Toda clase de política en todos los tiempos es una simplificación. Si la política no fuera simplificación, sería imposible que hubiera un gobierno, nunca. Ni una dictadura, ni una oligarquía, ni una democracia. La política es tan compleja en la formación y la confrontación y la configuración de ideas políticas, confluyen tantos factores y de tan diversa procedencia, que no es que sea la economía, la religión, es que la cultura es de lleno y el arte, todo confluye para conformar las opiniones y las preferencias políticas. La política es una simplificación, pero para el más grande intelectual que haya de la política, y en el caso de ellos para Carlos Marx, Marx simplifica la política, Lenin simplifica la política. Es imposible que nadie actúe en política sin simplificarla. Este Pablo Iglesias es un ignorante tan grande que cree que simplifica la política porque le interesa. No, es que está obligado, si no, no podría traducir en fórmulas sencillas y simples el deseo oculto, inconsciente, de masas de millones de personas que saben dónde está su interés, pero no saben definirlo, y se agarran a palabras, se agarran a símbolos, se agarran a partidos, a las caras simpáticas o antipáticas de los líderes para simplificar su elección política. La política es un ejercicio permanente de simplificación de lo complejo a lo simple. ¿Pero dónde está la complejidad? ¿Dónde está lo difícil para Pablo Iglesias, que quiere que simplificar, no concentrando su acción contra el PP y no nombrando al PSOE? ¿Ya ha simplificado? Pues vaya persona más inculta. ¿Cómo se va a simplificar porque centre su batalla contra el PP y no nombre al PSOE? ¿Con eso? Con eso no ha hecho nada más que polarizar y definir sus enemigos. Entonces, la gente lo que va a entender no es que lo nombre, sino que es enemigo del PP. ¿De acuerdo? Eso está bien, porque hay que definir la política, el amigo y el enemigo. Es esencial. Entonces, si es lo que quiere decir, nuestro enemigo es el PP. Y no vamos a ignorar al PP, porque no es nuestro enemigo. Pero queremos no nombrarlo para que no darle publicidad, no darle importancia. Queremos despreciarlo, para que luego nosotros estamos delante de él, hemos sacado más votos, hemos combatido y tenderle entonces la mano y salvarlo del hoyo. Eso es lo que ha hecho siempre, una cosa simple de colegio. Eso lo hacen las pandillas de niños en los colegios, saben hacer lo mismo. Este es un ignorante, no sabe los factores tan complejos que intervienen en la política. Y veréis si tengo razón. Porque ese mismo articulito, no, sí, esa misma información en la que habla de que lo fundamental es confrontar, sin decir confrontarnos, o confrontar el PP con Podemos, sin decir, dice que pese a que lo que se destaca es que Íñigo Errejón recurre al, dicen el ignorante del periodista, dice que recurre al psicoanálisis para explicar que para hacer una revolución, entre comillas, hay que matar al padre. Cierra comillas. Mentira. Eso no existe jamás en la historia. Nadie lo ha dicho. Eso es una brutalidad de una persona ignorante. No sabe quién es Freud. No sabe lo que es una revolución. No sabe lo que significa la frase matar al padre. ¿La revolución es matando al padre? ¿A qué padre mató Lenin? ¿A Carlos Marx lo mató o lo ensalzó? ¿Pero qué está diciendo este pedazo de bruto? ¿Qué está diciendo? Pero merece la pena que recuerde a los que no lo han leído la maravillosa obra de Freud, de donde surge la idea de matar al padre. La obra de Freud es el nada menos que el Moisés. Cuenta su versión sobre la vida y el destino de Moisés. Y lo relaciona con los tiempos primitivos, con las hordas. Los tiempos donde no había diferencia aún todavía clara entre el ser humano y el simio, y los grandes simios, pero con el conocimiento que en aquella época había de la antropología, pues Freud estaba muy al día. Y habla de la horda primitiva. Y en la horda primitiva, claro que habla del padre, porque el padre no es solo el padre de los hijos, sino que es el jefe de la tribu. Ese padre es el mayor, que tiene hijos, nietos, primos, sobrinos y también hermanos, los que vivan. El padre es el jefe de la tribu, quien tiene el poder. Y Freud lo polariza, mejor dicho, sí, lo reduce a un poder omnímodo, pero él reduce el efecto que tiene el poder sobre las hembras. porque es el monopolizador de las hembras. El gran mono primitivo, el ser humano primitivo, el padre de familia primitivo, tiene el control de todas las hembras. Y en edad nubil, en edad de procrear, el padre vigila de que ninguno de sus hijos, ninguno de los varones, pueda tener acceso a las hembras. Los varones tienen que contentarse con, a escondidas, aprovechar los pocos momentos que tengan para estar con una hembra, hasta que se produce una situación de tanta gravedad, tan dura, que hay un conciliábulo entre los hijos del padre monopolizador del poder y de las mujeres. Hay un conciliábulo para prescindir del padre. Piensan que no tienen porvenir ninguno si no matan al padre, como en los orangutanes. Y entonces lo asesinan. Y nada más que asesinarlo, en ese mismo momento, no por remordimiento, sino que hay una necesidad social de que el grupo de asesinos ensalcen al muerto, al padre asesinado, de tal manera que todo el porvenir del grupo depende de que los hijos asesinos sean capaces de elevar el padre asesinado a la categoría de un dios. Era perfecto, era maravilloso, el ser más grande, más poderoso y más bueno que ha existido nunca. Para lavar la culpa de haberlo matado, tienen que ensartarlo de esa manera después de muerto. Y de esa manera crean la idea de Dios. Bueno, eso, ¿qué tiene que ver eso con las tonterías de Rejón, con estos hombres tan, estos niños tan incultos, que dice que hay que acabar con el padre? ¿Y qué, para hacer una revolución? No, para hacer una revolución jamás. Porque lo que han hecho los hijos, en la hipótesis, no, ni siquiera es una hipótesis. Es una idea cultural, ni siquiera con pretensiones de ser científica, que Freud hace para explicar el origen de la civilización. No matar al padre para sustituirlo en su poder, sino el origen de la civilización. Y como Freud también pretende que los niños pequeños reproducen en sus evoluciones psicológicas las etapas por las que ha pasado también las civilizaciones, pues lo trae la actualidad de que en el psicoanálisis también puede verse la ambivalencia de que los padres muy poderosos y muy sabios despiertan en sus hijos, bien de manera consciente o inconsciente, en el deseo de que desaparezca, pero para convertirlo en un dios. Pero eso no tiene nada que ver con las revoluciones. Es un fenómeno que describe Freud como si fuese leyes de la antropología primitiva, y que quedan residuos en el inconsciente de la psicología individual de los hijos. Pero jamás se plantea con relación a las revoluciones. No hay que matar al padre para hacer una revolución, sino para ocupar su puesto. Pero como el hijo que lo desea no puede ocupar su puesto, sino que ser con los hermanos, ahí Freud fundamenta el origen de la civilización. Porque al ser ya los hermanos, ya tienen que haber un pacto entre los hermanos, y el pacto consiste en dos hechos que son fundadores de la civilización. Uno, conmemorar con un banquete el aniversario de la muerte del padre. En lugar de ser un funeral, es todo lo contrario. Es el mito fundador de los pueblos. Es el mito fundador. Celebran en un banquete la gloria y ensalzan la figura del padre, rindiéndole homenaje y tributo permanente todos los años, siempre, con un banquete primitivo. Y en segundo lugar, la permanente dedicación a la memoria del padre. Ciudades, obras, arte, todo gira, y por eso lo fundamenta, lo pone en el origen de las religiones. Como no tiene nada que ver esto, lo he relatado muy brevemente, claro, y de una manera para que sea entendido por todos los que me están oyendo, pero sin hacer ninguna mutilación ni ninguna deformación de Freud. Pues esto, el región de esto no tiene ni idea. Dice que hay que matar al padre para hacer una revolución. Que hay que matar al padre. ¿Pero qué, de qué revolución está hablando? ¿Qué revolución ha conocido, ha estudiado a él? ¿La China? ¿Dónde está la muerte del padre? ¿Qué revolución? ¿La Atlántica? ¿Dónde está la muerte del padre? ¿En una guerra de Estado de los colonos contra los ingleses? ¿Qué muerte del padre? Jorge I, ahí era el padre y siguió. ¿Qué revolución? No hay ninguna revolución que pueda ni siquiera alegóricamente tener referencia alguna a la muerte de un padre. ¿Me estoy entreteniendo? No. Quiero decir nada más que Podemos, que ahora está favorecido por el escándalo de los, por el escándalo, por la noticia del procesamiento, de que van al banquillo y al juicio oral, y donde pueden ser perfectamente condenados dos presidentes del PSOE, eso favorece directamente a Podemos, mucho más que al PP. Favorece sobre todo a Podemos. Y eso favorece a Podemos gracias a la corrupción del PSOE, no a la estrategia ni a la táctica de Podemos de no nombrar al PSOE. Al contrario, ahora va a ser más nombrado que nunca, pero favorece, hablar del PSOE favorece a Iglesias, todo lo contrario de lo que él dice, que hay que guardar silencio, no mencionar al PSOE, pero si es que mencionándolo es como va a sobrepasarlo, porque el PSOE y la corrupción ahora ya son los dos términos de una ecuación de igualdad. PSOE y corrupción es lo mismo, no es ninguna estrategia, todo eso es falso y es mentira. Son unos niños que están operando en la política como en un colegio, con zancadillas y mentiras y chulerías y presunciones. Claro que es megalómano, pero eso es lo de menos. Su narcisismo es lo de menos. Es un instrumento porque no ha podido resistir más tiempo Pablo Iglesias en las filas anónimas de Izquierda Unida. Él sí, él puede haber matado a su padre. ¿A su padre quién sería su padre? ¿Santiago Carrillo, su padre verdadero, o Cayo Lara? Él ha asesinado a Cayo Lara, naturalmente. Es otro proceso psicológico que no tiene nada que ver con lo de matar al padre. O sea, lo ha tenido que hablar mal de él, sublevarse, decir que es tonto, que tiene principios para justificar lo que ha hecho. No lo ha matado para sustituirlo. Porque la analogía sería si un hijo mata a su padre para ocupar su lugar y tener a su disposición las hembras o el poder o los atributos, pero con Layo Lara, al que Pablo Iglesias estaba sometido, no lo ha sustituido. O sea, lo ha despreciado, lo ha insultado, diciendo que tiene principios, cosa que habría que ver, pero tiene principios, sí, por lo menos él se lo cree, sí, que tiene, y que por eso se contentan con tener un 12%. Eso es la verdad de Podemos. Ridículos, niños, pero muy peligrosos. Como todo niño dedicado a la política. Estos son niños dedicados al, no a la política, al poder. Quieren el poder del Estado, no el de la nación. Eso no saben ni lo que es. Si le preguntáis qué diferencia hay entre nación y Estado, no la saben. La prueba es que están diciendo derecho a decidir. ¿Pero decidir qué? ¿Un Estado propio? Pero que es la ignorancia unido a una temeridad y una vanidad desequilibrada. Por eso, claro que es un narciso. Claro que tiene manía de grandeza. Por supuesto que es megalómano. Pero todo eso no son más que defectos de un individuo que lo necesita para estar al frente de un partido llamado Podemos, que también un partido infantiloide, porque es un partido que ha arrancado de los indignados, y los indignados son infantiles porque no conocen las causas de su indignación. Están indignados, y proponen soluciones igual que las que les indignan. No nos representan, pero ahora Podemos participa del mismo sistema que el PSOE y el PP. Tampoco los representan. Pues eso es la prueba del infantilismo.
Quiero recordar a los oyentes que ya pueden conseguir la obra de don Antonio en el enlace que encontrarán en la descripción de este podcast a diariorc.com. Hasta aquí llega el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente. Esperamos que lo hayan disfrutado y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Y sin más, les citamos en el programa de mañana. Buenos días.